Bien, queridos hermanos, estamos llevando a cabo estos estudios cuyo tema central es la seguridad de la salvación y poniendo en este foco lo que es esta lección, queridos hermanos, estamos investigando, estamos indagando en ese aspecto con la ayuda del Espíritu Santo de Dios y el apoyo de la Escritura, si en realidad podemos decir nosotros a ciencia cierta que estamos seguros de la salvación. Es un tema importante, tiene que ver en cómo nos desarrollamos como cristianos, tiene que ver en nuestra postura delante de la vida, tiene que ver en las elecciones que tomamos cuando vamos caminando el camino cristiano, pero lo más profundo tiene que ver con Él. Tiene que ver con Cristo y por lo tanto tiene que ver con la eternidad. Y si bien nos recomienda el Evangelio cuidar con temor y temblor vuestra salvación, uno de los quehaceres que debemos de profundizar siempre y ser serios estudiantes y ser permanentemente estudiantes de la palabra es que verdaderamente estemos seguros de la salvación que tenemos. Que nuestros actos lo manifiesten, que nuestras palabras lo digan en voz alta y que en un momento dado el ministerio que el Señor nos encomendó en las casas, en los trabajos, en la iglesia, en la sociedad, se lleve a cabo perfectamente con sus hijos que tienen el conocimiento de la seguridad de salvación. Así es que con ese pensamiento nos vamos a la lección 4, que aquí la vamos a poner, estamos estrenando. Caleb, pudiéramos mover esto para acá. Vamos a mover un poquito el atril para enfocarnos bien en la lección. La falsa seguridad de salvación es el tema que nos ocupa el día de hoy y el eje temático principal de la enseñanza que se está llevando a cabo cada domingo en la escuela dominical es precisamente la seguridad de la salvación. Es la lección 4, les recuerdo, son 6. Las últimas dos, vamos a hablar verdaderamente de esa seguridad de salvación y cómo, inspirados en la Escritura y con la dirección del Espíritu Santo, podemos contar con ella. Así es que, queridos hermanos, nos vamos a la segunda gráfica y les voy a hablar en la introducción del tema que la fe fingida, esa fe falsa, ¿no?, es una muestra de la depravación humana. Es decir, ¿por qué hay tantos que no, habiendo dicho que seguían a Cristo, que son hijos de Él, no practican su verdad, no viven en la verdad, sus actos, verdad? Y en ese sentido, cuando dice Jesús, por sus frutos los conoceréis, es en este tipo de persona que tiene falsa seguridad, una falta de realidad porque no se le ve fruto, porque Él dijo, por su fruto los conoceréis. Así es que, querido hermano, querida hermana, la obediencia fingida es muestra de la depravación humana. ¿Y dónde vemos fe fingida? Bueno, en el apóstata que vive bajo los muros cristianos, que se reúne con nosotros en la iglesia, que inclusive habla en el idioma cristiañol, ¿no? Alguien que se identifica, que no falta, que tiene ofrenda, pero vive en una apostasía. Porque con sus labios dicen honrar a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Así es que el apóstata que vive en los muros cristianos es ejemplo de obediencia fingida, el ministro infiel. Porque lo mismo que le dijo Pablo a Timoteo, se lo dijo a Tito, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Cuántos ministros infieles que medran con la religión para obtener en un momento dado un beneficio económico, un beneficio pecuniario? Y vemos muchísimos pastores que viven dentro de iglesias que se podrían considerar desfavorecidas económicamente, francamente, como gente rica. Eso al Señor no le agradó. Porque cuando le decían, Rabí, ¿dónde moras?, decía, las aves tienen nidos Y las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces el falso ministro es una abominación a los ojos de Dios. Pero también tenemos en este caso el evangelista que busca su gloria. Muchos que anduvieron en el evangelio, ¿no?, que fueron los modernos televangelistas, cuando cayeron provocaron un escándalo mayor y un desdoro para la causa de Cristo. El evangelista que busca su gloria. Y luego el hombre filantrópico, ¿verdad?, aquel que hace bienes para mitigar su vacío espiritual. Entre ellos están los grandes que ahora comandan las economías y los gobiernos. Tú puedes decir de un Carlos Slim que trabaja mucho y que da empleo a muchos, pero es el hombre, creo que ahora el sexto más millonario del mundo, pero es un filántropo. Es un filántropo, es decir, tiene un amor por el hombre, ¿verdad?, por la sociedad, y ayuda para acallar su conciencia. En ese sentido, veremos hoy los errores y las causas de la falsa seguridad. Pero la segunda gráfica van a ver allí los objetivos de esta lección, es decir, ¿por qué la vamos a dar? Primero, objetivos de esta lección, comprender. Comprender. Y el comprender es como que el acto allí en el interior de tu ser de que tú escuchas una cosa y entiendes de qué se está hablando. Porque lo segundo dice asimilar. Y es como el alimento, no solo de pan vivirá el hombre. Y si tú asimilas la palabra, quiere decir que la llevas al interior de tu organismo para que en ese sentido espiritual logre fortalecer tus sentidos espirituales. Por eso es asimilar, ¿no? Comprender y asimilar los requisitos de la salvación para aprender, ¿no? Ahí le ponía H intermedia, y es decir, es llevarlos a mi vida, que formen parte de mi ser. Eso es apropiarse de. Que ya formen parte tuya y que cuando necesiten un ejercicio estén ahí a la disposición, porque ya se interiorizó, no tan solo en tu mente, sino también en tu corazón. Comprender y asimilar los requisitos de la salvación para apropiarse de una soteriología. ¿Y qué es la soteriología? Viene de soter, que significa salvación, logos tratado, y a ciencia. El tratado acerca de los temas de la salvación. ¿Sí? Así es que cuando oigan a Ricardo, él gusta mucho de estas palabras muy apropiadas, que decir soteriología, soter, el tema de la salvación. Ok. De una soteriología, doctrina de la salvación, pero bíblicamente sólida. Es decir, que esté respaldada en todos sus aspectos, en cada una de sus aristas, por la palabra de Dios. Eso es bueno. Los berianos, que eran cristianos de la iglesia primitiva, dice que eran más nobles que los otros cristianos, porque les decían una cosa, llegaban a su casa y consultaban a ver si las cosas eran así. Bueno, de eso trata la soteriología, ¿no? Doctrina de la salvación bíblicamente sólida. Pero no tan solo eso, porque a veces tu hermano, o tu hijo, o tu familiar, o mamá, o papá, te va a preguntar si en realidad tú lo miras como salvo. Y aquí tú vas a poder explicar, si no estás mirando a un salvo, los errores que llevan a una falsa seguridad. Entonces, sacando en limpio mi tarea, dos objetivos: comprender y asimilar los requisitos de la salvación para apropiarse de una soteriología bíblica, y segundo, poder explicar los errores que llevan a una falsa seguridad a otros. No tan solo es el querer de parte de los pastores que escuches doctrina y te la guardes, sino que también a otros puedas conducir por el camino de Dios. Una vez que tú entiendas los conceptos. Es decir, esto es para compartir, no para quedarse con ello. Por eso lo debemos de aprender bien. Pero seguimos adelante pasando los objetivos. Quiero recordarles algo. Hay cuatro tipos de personas. En ese sentido, dentro de estas cuatro tipos de personas, podríamos decir que una de las que nos llamó la atención fue el cuarto tipo de persona, ¿no? El cuarto tipo de persona, ¿Qué persona me estoy refiriendo? No es salva, pero está segura de la salvación. Y en el momento de la clase dijimos que estas personas son muy, pero muy difíciles de explicar, hermano. ¿Por qué? Porque tú platicas con ellas y saben un perfecto cristianol. Te dicen, hermano, y si los mandas a predicar el evangelio, van y lo predican, a veces mejor que tú. Y en ese sentido asisten a la iglesia y no dan limosna, muchos diezman, pero así, el 10% de todo lo que el Señor les ha dado, ¿no? En ese sentido, pues, son personas que irradian confianza por lo que yo diría su perfecto cristianol, ¿no? Mi pastor, mi hermano, no allí en la casa de Dios, tienen un idioma, pero no tienen una vida que hable por su idioma, ¿no? Pero siguiendo con en la siguiente gráfica, el cuarto tipo de persona nos complica mucho el tema acerca de la seguridad de salvación, porque es una corriente que ha ganado infinidad de adeptos. Es mayoría en la iglesia, queridos hermanos. Los consagrados son pocos. Y tú lo puedes ver, ¿no? Simple y sencillamente por el servicio que se presta en la iglesia. Hay escasez de siervos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos conformamos, ¿no?, con poder vivir una vida cristiana a media agua, si se le puede llamar vida cristiana, sin ningún compromiso, diciendo, bueno, ya yo lo que hago tengo suficiente ocupación, pero como voy a la IBEX los domingos, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Entonces, este cuarto tipo, ¿verdad?, de personas exige a los que están seguros de la salvación, es la gráfica número 5, exige a los que están seguros de salvación preguntarse qué conduce a la falsa seguridad. ¿Cuáles son las raíces? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las fuentes de las que bebe una falsa seguridad de la salvación? Y miren, principalmente hay dos cosas, dos razones detrás de estos errores de percepción, porque son percepción, como se involucra mucho la emoción de cuando uno viene, de cuando uno llora con un cántico, como que se percibe, ¿no? Entonces tú percibes la salvación, pero hay dos errores en esa percepción. Primero, los falsamente seguros no comprenden lo que explica la salvación por falta de una soteriología sólida. ¿Qué es la soteriología, queridos hermanos? La doctrina de la salvación, por falta de una buena doctrina de salvación. Ese sería el primer punto, ¿no? No entienden lo que implica la salvación. No entienden lo que implica la entrega, no entienden lo que implica el compromiso, no entienden lo que significa negarse a sí mismo uno, tomar su cruz y seguirle a él. Porque cualquiera que diciendo que le sigue no toma su cruz, no es digno de él. Simple y sencillamente. Entonces, la segunda cosa es que en caso de que sí tengan una soteriología, la soteriología que sustentan en el mejor de los casos es académica. Es académica. O sea, sí te pueden explicar el tema mucho mejor que yo. Así te lo aseguro, aquí los paro, ¿no? Pero se va, yo creo que expresan mal la palabra soteriología porque se les va a la azotea, la soteriología, y no les baja el corazón. Y no hay cambio de vida, y no se consagran, y no se entregan, y no se comprometen, y no dan testimonio de Él, y no hablan a otros acerca del Cristo que les salvó. Entonces, en ese sentido, los dos problemas de la falsa seguridad de salvación es que no entienden lo que implica la salvación. Cualquiera que quiere venir, dijo Él, en pos de mí, tome su cruz y sígame. Sin cruz no hay Cristo. Sin cruz no hay. Si no crucificas tus deseos, querido hermano, mala noticia, no tienes a Cristo. Tendrás por ahí raptos, ¿no?, de espiritualidad, raptos emocionales, pero a Cristo, como el Señor viviente que está haciendo que en un momento dado tú dobles rodilla delante de Él y cambies todo lo que Él quiere que cambies, es precisamente una soteriología que tú puedes tener, puedes conocer los conceptos, pero es académica. Pero seguimos adelante, vamos a empezar a estudiar pues los grandes ismos que han impedido que el hombre acuda a Dios de una manera adecuada. Primero, y está muy apegado a religiones, ¿no? Universalismo. Universalismo. ¿No? ¿Qué piensa el universalismo? Tiene un falso silogismo, ahorita explicaré eso. Bueno, lo que dicen los universalistas es que toda persona es salva, yo soy una persona, por tanto, soy salvo. Inclusive dicen, no, yo sé que Diosito me va a perdonar. ¿No? Y si Dios es bueno, ¿cómo Dios se va a llevar gente al infierno? ¿Cuándo has oído eso? ¿Cuándo se ha visto escrito? Y es un falso silogismo, ¿no? Es decir, ¿qué es un silogismo? Un silogismo es un argumento que consta de tres proposiciones, ¿no? De tres proposiciones, la última de las cuales se deduce necesariamente de las primeras dos. Tres proposiciones, la última de las cuales se deduce de las otras dos primeras que dijiste. Y aquí lo que está diciendo, ¿verdad?, el universalista, toda persona es salva. Yo soy una persona, por tanto, pues soy salvo. Era un pensamiento judío, ¿eh? Porque cuando le preguntabas a un judío si era posible que un judío se pudiera ir al infierno, dice, no, Dios tiene un ángel allí. Y cuando por algún error un judío va al infierno, el ángel le dice, hey, estás equivocado, tú eres del pueblo elegido de Dios, te equivocaste de camino, regrésate para allá, ¿no? Y dale allá para arriba, dale para el cielo, ¿no? Bueno, eso permea en la sociedad actual. ¿Por qué digo silogismo falso o disyuntivo? Si A es falso, toda persona es salva, y B es verdadero, yo soy una persona, C, entonces dicen ellos, es verdadero, por tanto yo soy salvo. No, no, tú pudiste haber nacido en un hangar porque tu mamá andaba de viaje y no eres un avión. O pudiste haber nacido en un taxi y no eres taxista, ¿no? Ya le dieron las urgencias al taxi. Ellos lo que dicen, el falso silogismo, ¿no? Dicen, bueno, toda persona es salva, eso es falso. Ah, pero es verdadero, eso sí es verdadero, tú eres una persona. Ah, entonces es verdadero, por tanto yo soy salvo, ¿no? Falso silogismo. Si A es falso, C es falso, o si B es falso, C es falso. Ya no puedes sacar una conclusión allí. Entonces, en ese sentido, tú les puedes preguntar, oiga, ¿y usted qué piensa? ¿Cómo se llega al cielo? Muriendo. Ya nomás me muero, ya tengo los pies puestos en el cielo. En ese sentido, fue un negocio de Roma, ¿no? Vender indulgencias. Y ellos decían, los sacerdotes, contra los cuales luchó Martín Lutero, dice, cayendo el óbolo, así se llamaba la moneda que echaban, cayendo el óbolo en el bote, el alma sale del purgatorio. Era como cuando metes el boleto en el estacionamiento de Plaza Américas, metes el boleto y eso se abre. Entonces decían, tú poniendo el óbolo allí, inmediatamente el difunto por el cual dijiste la misa, está saliendo del purgatorio para el cielo. Entonces, casi está aquí el problema, es que casi está erradicada la noción de la ira divina. Porque ellos dicen, como 1 Juan 4:8, Dios es amor. Entonces no puede, por el amor que nos tiene, porque somos sus consentidos, porque pues ¿cómo crees que va a ser? Dios no me puede mandar al infierno. ¿No? Pero olvidan lo que dice el Salmo 7:11. Dios, y esto casi nunca lo dicen ellos, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Ah, pero yo soy su hijo, nada más que me estoy comportando impíamente. Querido, Dios se va a irar contra ti más porque eres su hijo todavía. Dios te va a llamar al orden, ¿no? Porque dice, a los que persisten en pecar, dice, ya no queda más sacrificio por hacer, sino horrenda expectación de juicio que ha de consumir a los incrédulos o un apóstata. Entonces, querido hermano, el hecho de que seamos hijos de Dios no nos da permiso, ¿no? A mí mi papá jamás me lo enseñó, ¿no? O sea, como es mi papá, me va a perdonar, sí, ¿cómo no? Mi papá, ya a mí ya no me tocó, gracias a Dios, pero era un hombre rudo, un hombre de campo, ahora ya tiene 104 años, si Dios quiere va a cumplir 105, y cuando mis hermanos, los mayores, yo lo llegué a ver, yo creo por eso me comportaba, se mal comportaban, agarraba el machete y en la espalda les pegaba con la plana. Y luego mi mamá curaba las heridas, ¿no? Hermanos, nos hizo niños buenos. ¿Cómo respetamos a mi papá? ¿Qué violencia lo vamos a llevar? Bueno, sí, no era la mejor manera. Pero querido hermano, ustedes no han amado al niño, y si lo amas, dice el que ama, desde temprano lo corrige. ¿Por qué Dios no lo va a hacer? Dice, si nuestros padres, siendo malos, no saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más buenas dádivas? ¿Cuánto más nos va a dar el Padre si se lo pedimos? Y si se lo pedimos con nuestros actos, el Padre nos va a azotar, queridos hermanos. Por muy, es más, es porque eres su hijo, ¿no? Porque el Señor dice, al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces tenemos toda una generación que andan haciendo lo que quieran, ¿no? Si ya no resulta aquí, se cambian de lugar, no dicen qué pasó, etcétera, y piensan que Dios no les va a reclamar eso. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, por mucho que sea papá. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Siembra y cosecha. Pero estas personas, te digo, desechan la ira de Dios. A veces, te digo, los que se consideran hijos desechan el hecho de que el Señor puede airarse contra nosotros. Por eso dice la Escritura, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso yo luego les digo a los jóvenes, si eres hijo de Dios, Dios te va a llevar como sea. A lo mejor si andas en un camino equivocado, te va a llevar sin una pierna, o te va a llevar paralítico, o te va a llevar con una enfermedad mortal. Pero si eres su hijo, el Señor, que es tu padre amoroso, dice, no puedo dejar que mi hijo se degrade tanto. Mejor lo recojo de una vez. Mejor me lo llevo, ¿no? Entonces, en ellos, en los universalistas, la ira de Dios, o sea, papá es papá santa, ¿no? O sea, pues es 24 todo el año, yo le voy a pedir a papá. Ya sé que no ando viviendo bien, pero pues papá, soy la niña de sus ojos, ¿no? Versículo mal empleado. Se está hablando del pueblo de Israel, no eres tú la niña de sus ojos. Ok. Esa niña yo creo que ve algún parecido en mi persona. Ok. Primero, universalismo. Toda persona es salva. Yo soy una persona, por tanto soy salvo. Se olvidan de la ira de Dios. Por favor. Sí, silogismo, sí. Sí. Y es una verdad, ¿no, hermano? Eso es, ¿no? Sí, Dios te ha dicho con eternidad, y entonces pasarás, si eres de él, una eternidad en el cielo, y si no, una eternidad en el infierno. Imagínate una eternidad en el infierno, que nunca en toda la eternidad vuelvas a saber de alguna luz de Dios. Completamente desterrado, ¿no? ¿No? Pero ese proverbio, fíjate, dice, nos ha dado eternidad en nuestros corazones, y lo siguiente tampoco lo leen, sin que alcance el hombre a comprender la obra de sus manos. ¿Creen que en ese sentido, ¿no?, da la eternidad Dios para el cielo? No. La justicia de Dios se expresa cuando manda a un pecador al infierno, porque él no puede soportar el pecado ni convive con él. Ni ninguna cosa inmunda entrará a su presencia. Hace años todavía me enoja. Fui a reunirme en Oaxaca, ¿no? Y decía él que era pastor, ¿no? Me invitaron unos hermanos, buenos hermanos. Creo que perduraron inclusive en la iglesia muchos años, pero dice, bueno, pues toda nuestra inmundicia, todo nuestro pecado, arrojémoslo como coronas a los pies de Cristo. Le digo, hermano, ninguna cosa inmunda, lo agarré después. Hasta mi hijo me dice, papá, ¿cómo haces eso? Le digo, no, hijo, es que es una blasfemia y lo dice delante de la gente. Yo no voy a volver aquí, ¿no? Era la ventaja que tenía, que no me iba a andar buscando. Le dije, ¿cómo se atreve a decir eso? No, no, es que hay que acomodar el evangelio, si no, sería muy duro algo que se busca hoy, ¿no? Habla muy duro el hermano. Ah, pues ha de ser porque somos muy buenas gentes. Luego me decían de los hijos, ¿por qué yo veo como que eres duro con ellos? Les decía, porque sé lo que tengo. Sé lo que tengo. Entonces, en ese sentido, pues lo que nosotros debemos de pensar es en no tener una mente universal. La ira de Dios cuando manda a un pecador al infierno, su justicia se manifiesta perfectamente. Se manifiesta perfectamente. Aún ahí, Dios tiene la gloria. Cuando Él manda a un pecador al infierno, Dios se lleva la gloria porque es justo, no va a permitir que cosa inmunda conviva en su reino. Por eso nuestro pecado, no, no, yo sé que Dios, aún con mi pecado, Él me va a llevar al cielo. Pues no sé, hermano, no lo veo en la escritura. Ok, queridos hermanos, seguimos adelante. Universalismo, dice, casi está erradicada la noción de la ira divina, pero olvidan, diciendo que Dios es amor, diciendo que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, como lo dijo Salomón, olvidan el Salmo 7:11, Dios es juez justo, y Dios está irado contra el impío todos los días. ¿Se ha enojado papá contigo? ¿Tu papá terrenal? Bueno, imagínate. El Padre Eterno. Ahora, no estoy diciendo que eso pierda tu salvación, eso lo vamos a ver, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Lo que sí te digo es que si soy hijo de Dios, si eres hija de Dios, si eres hijo de Dios, y ahorita cometes un pecado, no debe de pasar este día sin que te pongas de rodillas, ni debes de estar viviendo en él. ¿Por qué estás pidiendo la intervención, papá? Esto me está acabando, arrastrando. No se preocupe, hijo, lo voy a sacar. Unos han de ser salvados, dice, ¿cómo? Por fuego. Si eres hijo, papá te va a sacar. No sé cómo. Eso es lo temeroso del asunto, ¿no? Pero si tú eres hijo de Dios, todos pecamos. Si yo pidiera levantar la mano, ¿quién no pecó ayer? Que levante la mano, pues nadie va a levantar la mano, ¿no? Sí pecamos de muchas maneras. Pero el Espíritu Santo nos da la sensibilidad y clama por nosotros para que verdaderamente digamos, este es un hijo de Dios. Porque David es el arquetipo de la gloria de Israel por la forma en que se arrepentía. Y escribía salmos, ¿no? Y decía, mientras callé en su pecado, envejeciéronse mis huesos. En mi gemir todo el día se agravó sobre mí tu mano. Él era un poderoso guerrero, dice. Mi verdor era muy joven, fue como sequedades de verano. Hasta que mi pecado te confesé y no encubrí mi iniquidad y dije, contra ti y solo contra ti he pecado. Y Dios decía, bueno, maten el becerro gordo, traigan el anillo, y en un momento dado, este mi hijo que perdido andaba, ha sido recuperado. Hay fiesta en el cielo, pero hay que pedir perdón, arrepentirse genuinamente y alejarse del pecado. Entonces sí eres su hijo. Entonces, cuando esto sucede, sí eres su hijo. Es la buena noticia, ¿no? De su gracia. No es por obras, pero por sus frutos. Dice Cristo, nos conocerá. Ok, vamos a la siguiente corriente, la gráfica 7, legalismo. ¿Qué hora llevamos, Pastor Ricardo? Ok, yo creo que con este nos vamos a quedar porque todavía nos queda camino por recorrer. Hay una tarea que hacer. No me sirvió la impresora, pero quiero que aprendan todo esto para que me hagan la tarea una vez que la hayamos comprendido. Legalismo, segunda corriente. Le digo, todos son ismos. Y podríamos estudiar el humanismo, ¿no? Podríamos estudiar el capitalismo. ¿Qué tiene que ver el capitalismo? Claro que pues todo esto es por... Se pelea por el alma de las personas. Se pelea por el alma de las personas, en las cuales los gobiernos, ¿no?, capitalistas, los gobiernos comunistas, tratan de ocupar el lugar de Dios. Y bueno, los comunistas se quejan de los capitalistas, y los capitalistas se quejan de los comunistas, y los dos son una misma cosa, es el poder. Y es la sustitución del hombre por las doctrinas políticas que están, del hombre acerca de Dios, por las doctrinas políticas que están imperando en el mundo. Legalismo, justificación por obras. La entrada al cielo descansa sobre el cumplimiento de la ley de Dios. El problema para los legalistas es que se confunde la ley de Dios con la religión. Entonces tú le puedes preguntar a un religioso, lo hablaba al principio, oye, ¿tú te irás al cielo cuando mueras? Sí, yo doy mis limosnas. Y hay sus partes evangélicas, ¿eh? Porque también nosotros los evangélicos luego le damos limosnas a Dios. No es la ofrenda, no es diezmo, ¿no?, sino lo que nos sobra. Bueno, eso los conforma, a veces eso nos conforma también, dar limosna, ¿no? Bueno, sí me dio a ganar tanto, pero ahí apártale. Ahí apártale una limosna para darle al Señor en ese sentido. Dan limosna, van a la iglesia, se bautizan, ¿no? Para los católicos es uno de los sacramentos, ¿no? En ese sentido, también le dan una limosna a los pobres en las calles, los miércoles van a tomar ceniza, cosa que no quiero hacer porque yo tomo ceniza, me ahogo, pero van a tomar ceniza, dicen ellos, ¿no? Porque ya viene la Semana Santa, ¿no? Entonces, para prepararse de todas esas cosas, pues van primero al carnaval, que significa la fiesta de la carne, ¿no? Para prepararse y separarse en la Semana Santa, como se vive en las playas, con trajes de baño muy cortitos, ¿no? Estilo hilo de seda dental, ¿no? Y en ese sentido viven plenamente la Semana Santa. Los antiguos se recataban, los antiguos, religiosos y no religiosos. Esas épocas eran de guardar, ¿no? Pero en este sentido te digo, justificación por obras. ¿Cómo se llega al cielo? Bueno, te dicen, no soy perfecto, pero he vivido una buena vida, ¿no? No soy tan feo, ¿no? Te dicen, no he matado a nadie. Cualquiera que le llama a su hermano fatuo, ya lo asesinó en su corazón. Nunca me he metido con una mujer. Cualquiera que mira a una mujer para desearla en su corazón, ya adulteró con ella, ¿no? Y en este sentido dicen, bueno, la verdad no he matado a nadie, ni con mis palabras, yo creo que te dicen, no me he metido con ninguna mujer, vivo con mi marido por muchos años, aunque soy la mano que mece la cuna, o sea, yo soy la que manda allí y no me sujeto, pero he vivido muchos años en santo matrimonio. Queridos hermanos, Gálatas 2:16, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Señor, en tu nombre echamos fuera muchos demonios. Llevamos el evangelio, hicimos muchos milagros. Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Quisieron las bendiciones de Cristo, pero no amaron profunda y entrañablemente al Cristo de las bendiciones. Le voy a dejar hasta aquí porque hay otra parte del legalismo en la siguiente gráfica. Vamos a ver la historia del joven rico, a ver si la estudian. Mateo 19:16-22. Pero hasta aquí la vamos a dejar. Queridos hermanos, quiero abrir un espacio. ¿Alguna participación que tengan ustedes o alguna pregunta, sería el momento de su participación. O algún concepto que no haya quedado claro y que si no le expliqué, a lo mejor mis hermanos que están aquí me ayuden a explicarlo.